Hola a todos y bienvenidos una semana más aquí a La Llave Azul, a vuestro programa de cine en Arco FM, donde os traemos todas las novedades del séptimo arte. Y para hablar con nosotros de todo lo que está ocurriendo en el mundo del cine estas semanas, que no es poco y hay mucho que comentar, tenemos por un lado a colaborador habitual Alberto Blanco.
Buenas tardes, otro viernes más.
Efectivamente, y tenemos otro invitado especial esta semana. Tenemos a Nacho Solana, que vuelve a estar otra semana más con nosotros.
Buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Muy bien. Bueno, como ya decía en la intro que acabo de hacer justo ahora mismo de programa, tenemos muchas cosas que comentar y yo creo que podemos ir empezando con un poco de actualidad del mundo del cine, que hay todo lo que ha sucedido esta semana, que no es bien poco. Tenemos una confirmación de un nuevo título de Disney que se pasa al mundo del streaming. Una noticia que salió prácticamente según acabamos el programa de la semana pasada, y es que Soul, la próxima película de Pete Docter, el director de clásicos como Up o la más moderna Inside Out, pues va a aterrizar el 25 de diciembre en la plataforma de Disney Plus de manera gratuita, sin ningún precio añadido como Mulan. Y crea otro agujero en este 2020, que en Estados Unidos parece ser que se va a quedar ya en nada sin ningún título para estrenar en cines, que de momento para finales de año solo aguantan películas como Monster Hunter, Muerte en el Nilo o Wonder Woman 1984. Alberto, ¿opiniones?
Bueno, ayer salió ya el tráiler de Monster Hunter, yo creo que era más una estrategia de promoción para la película que otra cosa. Tampoco es algo que me sorprenda. Y bueno, la jugada de sacar Soul, que por cierto han sacado un nuevo tráiler antes de ayer. Ayer. Y bueno, la verdad yo creo que es una película que hubiese merecido mucho la pena verla en cine. Sí que me va a dar pena verla en Disney Plus, pero bueno, al menos la veremos pronto.
Nacho, ¿opiniones?
Bueno... pues es como un clavo más en el ataúd de las salas de cine, ¿no? Que Disney se lance a hacer esto de forma unilateral, sabiendo el poder que tiene. A ver, entiendo que no hay muchas alternativas, pero también a mí me parece como que la situación en las salas cada vez va a ser más preocupante. O sea, antes me preocupaban las salas pequeñas, sabes que ya me preocupa hasta Cinesa.
Sí, que decía un informe sobre la cadena americana AMC que podrían quedarse sin liquidez para finales de año, y eso afectaría a otra cadena asociada, no sé si es propiedad de AMC, que es Cinesa, que es la única gran cadena que tenemos todavía aquí aguantando en Santander. A ver si nos vamos a quedar sin salas de cine aquí en Santander, donde vivimos. Esperemos que no.
Esperemos que no, por favor.
Siguiendo con más noticias del mundo del cine, estos días Alberto está muy absolutamente loco con todo lo que está saliendo, todo lo que se está filtrando de la próxima entrega de Spider-Man, que parece ser que va a contar con un casting bastante amplio, y se rumorea por ahí, no sabemos todavía si es cierto, que varios actores icónicos que ya se han infundado el traje del Hombre Araña podrían dejarse ver por la película, ¿no es cierto, Alberto?
Y bueno, a ver, más que nada todo esto son rumores. Se dice que tanto Andrew Garfield como Tobey Maguire están ya firmando el contrato para volver. Dicen que a lo mejor el que más problemas está poniendo es Tobey Maguire, porque es Tobey Maguire y lo que hizo en esas películas, pues bueno, no tiene nombre, entonces a lo mejor no se quiere mojar y meterse en esto nuevo. Y luego, bueno, también rumores de que el personaje de Miles Morales a lo mejor también le meten en esta tercera entrega, Venom, ya teníamos también al Jamie Foxx de Jamie Spider-Man 2, pero bueno, es decir, suena como muy a popurrí y a un intento de lo que hicieron en la peli animada de Spider-Man Into the Spider-Verse, pero habrá que ver cómo se desarrolla esta película que empieza a grabarse hoy, entonces, no sé, habrá que esperar a que se filtren fotos de rodaje y estas cosas.
No sé si Nacho tiene algún tipo de interés por la tercera entrega del Hombre Araña de Tom Holland.
Yo, sí, yo esas pelis me las como todas, o sea que la voy a ver. La cosa, yo siempre he pensado que este rollo del universo Marvel y que fuese un único universo y que no pudieran, por ejemplo, cambiar de actor para Iron Man, que era una cosa que tenían que remediar de alguna forma. Y yo creo que esto que está haciendo tanto DC con la de Flash, que van a salir, es la de Flash, ¿no? Que van a salir Batman sí. distintos. Y lo que está haciendo ahora Marvel con Spider-Man, con todo el jaleo que tiene con Sony, tiene un poco que ver con intentar hacer algo para que puedan hacer lo que les dé la gana. Y que puedan hacer una peli y que salga el Spider-Man que quieran, con el villano que quieran, y poner un Tony Stark nuevo. Yo creo que tiene un poco que ver con intentar romper esas como linealidades que, sí. que hay en las pelis. Entonces, pues eso, a través de universos compartidos que ya empezaron en la de dibujos de Spider-Man. No sé, es lo que veo yo.
Yo el problema que tenía, que lo he comentado con Diego, es que, bueno, o sea, que en función de cómo nos deja la segunda película, dejo ya un poco el debate, que tenían un concepto muy simple, como que la identidad de Peter Parker se ha revelado, como para ahora meterse aquí en rollos de multiverso. Y mira que el concepto, o sea, es un concepto muy simple, el de la identidad, pero que creo que puede dar mucho, mucho juego.
Yo, es curioso, porque lo que comentaba Nacho de DC, a mí, desde luego, me parece una estrategia un poco para salir del paso de todo lo que han estado haciendo estos últimos años intentando parecerse a Marvel. Ahora parece que dan el giro completo en la dirección distinta con esta idea del multiverso, e incluso puede ser efectivamente que Marvel intente igual algo similar, pero veremos si la tercera entrega de Spider-Man sigue la maldición de las dos anteriores sagas de Spider-Man. La primera con una tercera entrega que fue un poco chof para los fans, de la segunda trilogía ni llegó a hacerse, y veremos qué ocurre con esta. Si sale mal ya, en el momento en el que salga Into the Spider-Verse 2 y estemos ya para que salga la tercera de la saga animada, ya yo creo que si esta sale mal, asumiremos que esa va a salir mal por ende. Pero bueno, esperemos que no. Con más noticias del mundo del cine, Amazon ha firmado el otro día un trato millonario con Paramount Pictures para la distribución de la secuela del Príncipe de Zamunda, que verá ahora su estreno en Amazon Prime y que le ha costado a Amazon unos 125 millones de dólares. O sea que trato millonario y una de las grandes apuestas de las Navidades. Y no solo eso, también iba a marcar, yo creo, el retorno de Eddie Murphy a la gran pantalla por todo lo alto. Esta vez, pues ahora se nos va a Amazon. Alberto.
Es raro porque todo apuntaba a que Netflix iba a entrar por ahí también, ¿no? Porque el director de esta es el de Yo soy Dolemite.
Sí.
Y vamos, yo me hubiera apostado algo que esa peli iba a acabar en Netflix. Y mira, de pronto,
sí,
Amazon.
Lo que me llama la atención son esos 125 millones de dólares que ha costado, que yo creo que es porque Paramount tenía muchas expectativas puestas en esta secuela de la cinta original, también porque la original es un clásico de los 80 y en Estados Unidos fue todo un bombazo cuando salió en su momento, y encima teniendo el retorno de Eddie Murphy, yo creo que olía exitazo y a Paramount le ha debido de costar encontrar un precio para deshacerse de ella. No sé qué pensáis de ello.
Sí, hombre, me imagino que pensaban hacer bastante pasta y al menos pues no perder y llevarse un pellizquito, ¿no? No tengo una idea ahora mismo de cuánto puede recaudar una comedia que pegue el petardazo. No me hago idea de cuánto han hecho películas similares.
Pensad que, por ejemplo, a principios de este año, antes de que ocurriera todo lo de la pandemia, la tercera entrega de Bad Boys, la de Bad Boys for Life, que igual habían pasado, ¿cuánto? 8, igual más de 10 años desde que salió la segunda entrega, creo que salía en el 2003, o sea que igual ya son unos 17 años o por ahí. Y recaudó 200 millones de dólares en Estados Unidos y unos 200 más en todo el mundo. O sea que igual esta película hubiera podido haber hecho unas cifras similares, porque es cierto que la comedia ya no vende tanto en taquilla en Estados Unidos, pero de vez en cuando yo creo que un petardazo como estos puede salir. Y encima si es Eddie Murphy, la secuela de una comedia clásica y tal, pues podría haber tenido ese atractivo. Entonces, bueno, de momento ya 2020 va quedando un poco vacío de estrenos, sobre todo en la cartelera norteamericana, y ya incluso se dice por ahí que Universal va a optar por una especie de estreno mixto para la secuela de Los Croods, que tenía adelantó su estreno de diciembre a noviembre en Estados Unidos, una semana antes del estreno de Soul, me parece que al 27 de noviembre, y que dicen que se podrá ver en ciertas salas norteamericanas durante el fin de semana de su estreno y semanas posteriores, pero que muy posiblemente para finales de año, para finales de diciembre, la película también pueda verse en plataformas y en VOD. Así que bueno, 2020 ya se va quedando sin estrenos, y los que aguantan, aguantan de cualquier manera, porque en la taquilla norteamericana, este fin de semana, Robert De Niro ha derrotado a Christopher Nolan, una película, una comedia de Robert De Niro titulada The War with Grandpa, En guerra con mi abuelo, la cual, bueno, yo creo que el título ya lo dice todo. Ha derrotado efectivamente a la cinta de Nolan con 3,6 millones de dólares hechos durante el fin de semana. Y efectivamente, pues eso, que Nolan le ha perdido la batalla a la taquilla. Yo creo que Nacho es el que más contento va a estar de oír esto.
Nada. A ver, tengo fama de hater de Nolan y algún día lo demostraré en este programa. Pero a ver, que también este año es que no tiene como mucho sentido, ¿no?, fijarse en estas cosas. Sí que es cierto que lo de empeñarse en estrenar Tenet sí o sí ha sido una columpiada, pero claro, también entiendo que estar ahí sentado encima de las bobinas de Tenet durante un año entero pues sería complejo para él y para el estudio.
Claro.
Y no sé, se la jugaron y les ha salido regular, creo. Sí. No sé a largo plazo cómo les quedará la cosa.
Me decía Alberto el otro día que realmente alguien se tiene que sacrificar para ir empezando a estrenar cosas. ¿No, Alberto?
Sí, antes has dicho también que van a poner Wonder Woman 2. Yo no lo tengo tan claro que la vayan a poner. Pero
todavía
bueno,
puede retrasarse, pero...
Claro, yo creo que van a recoger cable, pero sí es verdad que está el dilema este de quién se la tienen que jugar. Porque si no hay estrenos, las cadenas de cine no pueden seguir abiertas por falta de liquidez. Y si se estrenan las películas, evidentemente, por cómo está el tema, no van a poder recuperar lo invertido. Entonces, es un debate, dilema que...
Y bueno, yo creo que si no hay alguna noticia más que me esté dejando en el tintero, yo creo que si queréis podemos ir pasando a hablar de la película de la semana, el estreno grande de Netflix. Bueno, Alberto me hace una señal, así que adelante.
Y bueno, que tenemos que han anunciado una nueva película para Netflix protagonizada por un cast bastante extenso.
Esperad,
incluye a Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Jonah Hill, Jimmy Patel, Jennifer Lawrence, Kate Blanchett, Rob Morgan, ¿qué más tenemos por aquí? A ver, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Kid Cudi, Matthew Perry, Tomer Sisley, y la película se llama Don't Look Up, de Adam McKay. Ni idea, ha salido ayer y ha sido como el supercast.
Me parece espectacular tener una película de Leonardo DiCaprio en la que aparezca Matthew Perry. O sea, es como algo súper extraño. Mm-hmm. Pero que yo creo que a todos los fans de Friends les alegra un poco el día, aunque me parece que tanto Timothée Chalamet como Ariana Grande y Matthew Perry solo van a hacer cameos en la cinta, pero bueno, está Matthew Perry, eso es lo importante.
Bueno, pero el rollo de Adam McKay es ese, es tener, sobre todo en las últimas pelis, es tener repartazo brutal. Bueno, la de Vice tenía mucha gente, pero bueno, la de La Gran Apuesta... Aquello era una barbaridad. Estaban Christian Bale, Brad Pitt, el de Office. Salía Margot Robbie haciendo un cameo.
Selena Gomez también tenía por ahí un papelito.
Sí, me estoy dejando a gente, porque. Sí, estaba Ryan Gosling en esa peli también. Bueno, era una barbaridad.
Ryan Gosling, luego también salía Marisa Tomei, o sea, era muy.
Era una película que además. De Adam McKay, que es un señor que viene de hacer comedia, bueno, comedia absurda realmente, sin desmerecer todo lo que ha hecho, porque las dos películas del reportero son divertidísimas, pero es curioso el cambio de registro que ha hecho de repente desde La Gran Apuesta.
Yo no sé si habéis visto la película de o quienes nos escuchen, la de los otros dos, creo que se llamaba.
Sí,
The Other
Guy. Sí. Maravillosa.
Sí, ya tenía, iba como, daba un paso ya a la crítica social y económica del sistema americano. Los títulos de crédito del final, que estaban un poco como de pegote, eran totalmente eso, hablar de temas económicos americanos. Y yo en cualquier caso soy súper fan de Adam McKay. O sea, Hermanos por Pelotas es una obra cumbre de...
Todavía tengo que verte verla. No sé si verla doblada al español, porque me parece que en español son las voces de Santiago Segura y Florentino Fernández, como Will Ferrell y lo diré, ¿cómo se llama este?
Reilly, ¿no?
John C. Reilly, John C. Reilly, sí.
John C. Reilly, eso.
Efectivamente. Pues...
A ver, yo doblado comedia no, yo no puedo ver, la verdad, es una cosa mía personal, yo no puedo verla porque me salta, no soy capaz de creerme que quien está hablando es quien escucha, no sé cómo decirlo, y con la comedia no puedo.
Y bueno, si no hay ninguna noticia más, Alberto, sí, me vuelve a hacer otra vez la señal.
Tenemos otras dos noticias que provienen del mismo director. Una encima, que no sé cómo se te ha podido pasar, porque...
Undra, es verdad.
De Bill Scott. Una es Gucci, que comenzará a grabarse en marzo en Italia y estará protagonizada por Lady Gaga, Robert De Niro, Al Pacino y Adam Driver y Jared Leto. Que también tiene pinta de repartazo. Y luego la peli de Napoleón con Joaquin Phoenix.
Sí, que me parece una elección de casting brutal, la verdad. Hablábamos de ello ayer cuando lo anunciaron y me parece todo una idea. Además, un actor que, a ver, ya decía que este tipo de papeles se venden a los estudios a base de decir, oye, es que quien haga esto va a tener una nominación al Oscar fijo si contratas a un buen actor. Entonces, claro, suena a papelón de Oscar. No sé qué...
Hablando de Oscar, aprovecho para lanzar ya la última noticia y te lo dejo, que es que parece ser que Amy Adams también va a estar nominada este año a los Oscar porque han sacado el tráiler de la película que tiene todas las papeletas, llamado Hillbilly Elegy de Ron Howard.
Todavía no he tenido oportunidad de ver el tráiler, pero la filmografía de Ron Howard es una que a mí me interesa bastante porque ha hecho de absolutamente de todo, para bien y para mal. Entonces, aquí... Desde luego le abrimos los brazos a lo que sea que tenga que ofrecer. ¿Nacho?
Yo hubo un tiempo que odié a Ron Howard mucho más de lo que odio a Christopher Nolan. O sea, yo he odiado a Ron Howard profundamente. Ahora, un poco más igual.
Después del Grinch, ¿no? O por la época del Grinch.
No, por Una mente maravillosa. Me parece horrorosa. No puedo con esa película.
¿En serio? Jolín, pues...
Sí, vamos. De corazón os lo digo, que no puedo con esa película. Y dije, no veo más cosas de este tipo. Y al final volví a él con la del desafío, que estaba muy bien. Vamos, que sí, que luego ya me he calmado, pero vamos. Ha hecho crímenes contra la humanidad, entre ellos a Grinch también, sí.
Ya, la verdad es que sí. Y bueno, si Alberto no me salta ahora con otra noticia más de última hora... Pues ya podemos empezar a hablar de Trial of the Chicago 7, el juicio de los siete de Chicago, la última película de Aaron Sorkin, no solo como guionista, también como director. Ya había saltado a la dirección previamente con Molly's Game, una película que no sé si alguno de vosotros ha visto. Yo la vi en su momento y tampoco tengo mucho recuerdo de ella, no me pareció una película muy memorable, la verdad. No, aquí la gente no parece que tampoco se acuerda mucho de ella. Y con esta de Trial of the Chicago 7, a mí me parece que hace un ejercicio de dirección muy interesante y también, de nuevo, yo creo que en lo que se refiere a guión se mantiene muy bien en su línea de guiones energéticos, electrizantes, y yo creo que ambos aspectos, dirección y guión en esta película, se combinan muy bien, sobre todo también con el montaje, que es muy peculiar. Cómo elige montar las cosas en esta película para hacer que un juicio sea una cosa bastante poderosa por el tema que se trata. Opiniones del equipo.
Yo le dejo a Nacho primero, la destrucción. Yo no me ha gustado nada a alguien aquí de hater.
No, no vengo de hater. A ver, a mí la película me parece que se ve bien, me parece que es muy entretenida y me parece efectivamente que está muy bien escrita, escena a escena. Todo el rato es interesante, también porque el reparto... Bueno, yo entré en la peli, no sabía ni quién estaba en la peli. O sea, yo sabía que era de Sorkin, sabía que era un caso real, no sabía nada más. Y de repente empiezas la película y empiezas a ver a Mark Rylance, a Frank Langella, a Sacha Baron Cohen, a Gordon Levitt. ¿Quién más anda por ahí?
Eddie Redmayne.
Eso es, Redmayne. Que es una cosa que dices, bueno, pero qué locura. Y están todos fenomenal y las dinámicas que hay entre ellos están muy bien. Pero yo es una película, y sin entrar en spoilers, que me parece que no tiene una estructura, que no está bien estructurada. Que son como escenitas, donde van pasando cosas y de repente y la película va avanzando a saltos y no de una manera como... fluida y lógica, y hay cosas que dices, bueno, ¿y esto a dónde va? ¿Qué me quiere contar con esto? ¿Cómo lo redondea? Como lo de el acusado negro, y sin entrar en qué pasa con él, y la infiltrada policía, ¿no? Son cosas que están ahí un poquito como, bueno, pues esto lo dejo aquí, porque pasó, y tiro adelante. Y lo que hace es que al final, que intenta tener como una gran catarsis, al final... A mí me quedé un poco frío, gustándome, me parece que la peli está guay, es de lo mejor que ha hecho Netflix en los últimos años. Me parece que le falta ahí un poquito de empaque, de ser más redondita.
En el caso de Alberto, ¿opiniones?
Yo, a ver, coincido con Nacho en que sí, a veces son como mini capitulitos que están como inconexos. Pero a mí aún así la película me funciona y la narración creo que es casi triple que hacen al final con el personaje, no me acuerdo quiénes estaban narrando el... No, es cuando están haciendo, sin hacer mucho spoiler, pero están recreando una escena en la habitación los chicos con Eddie Redmayne y es como una narración triple de la conversación de ellos, lo que estaba pasando y mientras un monólogo de Sacha Baron Cohen... Que a mí esa escena de tensión sí me funciona, pero entiendo que pueda ser como muy muy cargante, porque es como muy... O sea, te dividen demasiado la acción. Pero mis problemas con la película van por otro lado. Yo creo que peca un poco de posicionarse, realmente creo que se posiciona demasiado cuando, si tú ves los hechos, te posicionan por sí solos, y de dramatismo. Creo que en unos hechos que son tan bestias, creo que no hacía falta exagerarlos tantos porque realmente ya fue bestia lo que ocurrió. Entonces sí, a veces que me pareció un poco demasiado dramático en puesta en escena, como por ejemplo lo que decía antes Nacho, la escena, o sea, todo lo que envuelve a la secuencia del personaje negro que salía en la comana, ahora no me acuerdo cómo se llama él.
Tiene un nombre bastante complejo, pero para que la gente se acuerde de él, interpretaba a Black Manta en Aquaman.
A ver si encuentro el nombre. No. Bueno, lo encontraré. Pero bueno, que es una escena que sí que es como muy dramática y demás. Y no sé, a mí me da la sensación de que intentaron ensalzar todo este dramatismo y realmente no era necesario porque el contexto de la peli ya es en sí bastante duro. Y bueno, por destacar, que no lo ha dicho Nacho y lo comenté ayer con él, el uso de las imágenes de archivo. O sea, a mí eso me pareció brutal. Y la primera vez que lo vi en la peli fue como, qué bien monta esto y qué bien funciona, por favor.
Eso, ese rollo es muy... Yo, en el confinamiento, no sé por qué, me he visto pelis que transcurren en la misma época de Estados Unidos. Me vi la de Malcolm X y la de JFK. Y yo creo que viene un poco de ahí, porque tanto Spike Lee como Oliver Stone en esas dos pelis lo hacen, lo de tirar de material de archivo, y es una cosa que siempre es interesante. Y bueno, en realidad lo que has dicho, sí que es interesante esto que hace Sorkin, y lo hacen en más pelis que has escrito, lo hacen en la red social, lo hace mucho, lo de dividir la acción y plantearte acciones paralelas que en realidad se están complementando. Es decir, que es que la película tiene momentos que sí que están muy, muy bien, y no te pierdes. Y luego, y por último también, respondiéndote, Alberto, Sorkin sutil no ha sido nunca. Nunca jamás. No vi la serie de New Room, pero todo el mundo coincidía que era como eso, como un poquito panfletaria, ¿no? O sea que vamos, yo sabía que si había un tema social, el Sorkin iba a ir a con los débiles, digamos.
Mira, ahora que mencionabas lo de las imágenes de archivo, a mí eso verdaderamente, yo creo que una de las cosas que aporta a la película es cierta posición histórica, o sea, le añade cierto valor a los eventos que están ocurriendo, les añade ese valor histórico que yo creo que realmente ya tienen con el paso de todo el tiempo que ha transcurrido desde aquel entonces, y que le da un sentido bastante más imponente, bastante más épico en cierto sentido. Y ya digo, el montaje de Aaron Sorkin, el montaje que elige para él, para la película, está muy bien. Me parece una de las cosas más sorprendentes, quizá porque no he visto una película de Aaron Sorkin desde hace bastante tiempo. Y por más que decir de la película, bueno, todavía no hemos comentado mucho del argumento, pero la historia se centra en 7 acusados en un juicio por los disturbios que ocurrió en Chicago, por las protestas sobre la guerra de Vietnam. 7 acusados que fueron elegidos prácticamente como mártires para poder hacer un juicio que prácticamente era totalmente político, para poder, como he dicho, tener a estos señores de mártires para dar ejemplo a todos los americanos, ¿no? Entonces, sí que ahí es donde yo creo que vosotros decís que se posiciona más políticamente la película, pero desde luego lo que sí funciona muy bien de eso es que es muy fácil identificarse con el que está en la punta de mira del cañón, ¿no? Estas siete personas que están ahí prácticamente sin quererlo ni verlo, y que tienen que defenderse frente a un monstruo enorme como es lo que quiere el gobierno de los Estados Unidos de aquel momento. Además, estamos hablando también de una época muy convulsa, ¿no? Y que también la película refleja, me gusta bien cómo refleja el background de dónde viene cada grupo, ¿no? Porque es cierto que de los 7 que están a juicio, la mayoría de ellos son personajes totalmente distintos, ¿no? Sacha Baron Cohen interpreta a un hippie, Eddie Redmayne al presidente de un grupo de estudiantes. En el caso de, se me acaba de ir el nombre de este actor, pero que también ha colaborado con Adam McKay en algunas de sus comedias. No sé si podéis buscar su nombre, que interpreta a uno de...
Carol Lynch, ¿puede ser?
Puede ser que interpreta, digamos, a una especie de defensor de los derechos de humanos en la cinta, si mal no...
El malo de Zodiac, dices.
Sí.
¿Puede ser? Puede
vale,
ser.
Sí. John Carroll Lynch, sí.
Sí. Además de eso, de nuestro querido actor de Aquaman, de Black Manta, que aprenderemos su nombre, lo prometo, es un nombre... a ver si lo puede ir buscando ya Alberto para que podamos decirlo aquí.
Yahya Abdul-Mateen II.
¿Ves? Realmente me parece que maneja muy bien no solo los backgrounds de todos los personajes, sino también cómo se relacionan siendo tan distintos entre ellos durante toda la película.
Las dinámicas entre personajes están fenomenal. Es que el reparto está fantástico.
Sí. Y la bueno, que mejor funciona, la que mejor funciona es, para mi gusto, la de Sacha Baron Cohen con Eddie Redmayne, básicamente porque son dos personajes, un hippie con una persona un poco más formal, más recatada, como interpreta a Eddie Redmayne en esta película, que la relación que tiene es bastante explosiva en algunos puntos.
Estando en el mismo bando, además, ¿no? Que sí. es lo que le da mucha gracia al tema.
Sí, sí, sí.
Y luego eso, y tener el enemigo común, Frank Langella, está muy bien. Aunque, vamos, que es una cosa que... Bueno, está exagerada, pero he leído que el juez realmente era así. Que estaba totalmente gaga el juez y que era abiertamente racista. Y demás. Pero eso, lo de que tengan ese enemigo común y que a todos les desespere, incluido a la... a los propios a la propia acusación. Está muy bien.
Incluso en la película hemos hablado poco, pero Matt Rylance, que interpreta al abogado de varios de los que están a juicio, que es otro personaje que está muy bien pensado y que eligen a un actorazo como es Matt Rylance para ello.
Yo, por contraste con vosotros, a mí la relación que más me gustó realmente fue la de Ferlanghera con Matt Rylance. O sea, los debates y las contestaciones que tienen entre ellos en juicio me parecían, o sea, generaban una tensión muy, muy bestia. Y todas estas acusaciones que al final se suceden una tras otra de, joder, como la acusaba el juez por, a ver si sale el delito por... cuando le contestaba el abogado a él que le iba poniendo como faltas o en medio del juicio, ahora no me acuerdo el nombre exacto. Pero bueno, que se generaba todo el rato como una tensión. Sí, le acusaba todo el rato de desacato y al final del juicio no sé cuántas acusaciones de desacato tenía. Entonces me parece que la relación entre ellos genera situaciones muy, muy tensas.
Y muy...
Y creo que, claro, Yo entré preocupado porque es una película de juicios, y se lo dije a Diego cuando la fuimos a ver, de ya verás qué tostón, como nos dicen aquí con leyes y demás, y creo que al fin y al cabo se hace muy dinámico y tiene más acción, aunque sea ya, no tanto física sino verbal, que le da mucho ritmo a la película.
Sobre todo eso, principalmente por cómo elige Aaron Sorkin por hacer esta película, porque no solo estés escuchando las cosas, sino que las puedes estar viendo al mismo tiempo. Yo creo que ayuda a que te pongas en la situación, y si Aaron Sorkin quiere que te enfades por lo que le está ocurriendo a estos personajes, tú te enfadas. Y si quiere que te alegres porque les va a salir las cosas como ellos quieren, te alegras. Y si te tiene que entristecer algo, te entristece porque te lo está mostrando, ¿no? Vamos, es lo que yo he sacado de la película.
Nacho se centró también en la película.
¿Cómo, o sea, perdón?
¿Tú llegaste a empatizar con los personajes, Nacho?
Sí, a mí, que de verdad que la peli me ha gustado, que me ha tocado a mí el papel de hater, es simplemente esto, que la veo como por armar, que yo no sé si tiene que ver con que la dirija él mismo, a mí Molly James eso no me gustó nada en su día, o si tiene más que ver con esto que hace Netflix de dar cheque en blanco a los directores para que hagan lo que quieran, y que igual a Sorkin le viene bien que haya alguien detrás como ayudándole a buscar la mejor versión de las películas que está haciendo. Pero en realidad la película a mí me gusta, me parece que está bien, está entretenida y los actores están fenomenal. Vamos, es lógico que les veamos nominados a los Oscar, algunos de ellos, seguro.
Y además en un año tan variopinto como este, yo creo que es más fácil todavía que una película como esta entre en la carrera de premios.
Sí, yo tengo todas mis esperanzas depositadas en la de Fincher, que ha hecho también a través de Netflix. Uh-huh. La de Monk.
Sí,
Monk.
Ahora si queréis la comentamos, porque hablaba Nacho de directores y de cómo había dirigido Sorkin la peli y demás, y es verdad que lo estaba investigando ayer y decía que los Chicago Seven lleva, o sea, el hecho de los siete de Chicago lleva años para adaptarse a cines, y entre los directores que la querían adaptar y los actores estaban como actor Heath Ledger antes de que falleciese y Steven Spielberg,
que me parece un proyecto muy spielberiano en verdad esta película.
Yo es que viendo la peli pensaba mucho en Spielberg, en cómo lo hubiera hecho él, porque sí que creo que en la peli le falta como un punto de vista externo, verlo desde fuera para empatizar un poco más. Y yo creo que Sorkin ha apostado más por quedarse en la sala, que es lo que hubiera hecho Fincher. Y a esta peli le venía bien un puntito Spielberg, creo.
Yo creo que Spielberg hubiera sido más lineal con esta historia.
Menos montajes paralelos, puede ser.
O sea, realmente yo veo que Spielberg hubiera considerado muy importante mostrar las protestas y luego como tal el juicio. Posiblemente hubiera intercalado algo o hubiera hecho incluso más escenas de ellos relacionándose fuera del juicio, creo.
Hubieras visto más cosas de fuera del juicio y puntos de vista externos, seguro. Y desde luego el final Spielberg te lo vende. Yo estoy seguro que el final, que es una cosa que a mí no me entró mucho, lo último que hacen en el juicio, Spielberg te lo hubiera vendido seguro mucho mejor.
Puede ser, aunque a mí me parece que estaba bastante bien vendido. Opinión personal, a mí me funcionó totalmente. Alberto, que me parece que ibas a decir algo.
A mí también me funcionó, o sea, me lo comí con patatas y encantado. No sé si nos queda tiempo para hablar de Mank. Es que ya que lo ha soltado Nacho, yo cada vez que me hablan de Fincher, le digo Fincher a tope.
Adelante, habla lo que quieras de Mank, que todavía tenemos tiempo antes de saltar a la siguiente película que hay que comentar.
Bueno, pues es que Mank, o sea, me parece una propuesta. Para empezar, que venga a la mano de Netflix ya me choca como mucho, pero aún así la propuesta en blanco y negro, con una puesta en escena clásica, de la mano de David Fincher, es como, ¿de dónde viene esto? ¿Cómo saldrá? No sé qué opina Nacho.
Bueno, en realidad Fincher, a ver, clásico no es, porque el tono que le mete a sus películas no tiene nada de clásico, pero su planificación, la manera de colocar la cámara y demás, cada vez sí que es más clásica, porque tiene muy poquitos planos cercanos, los planos son composiciones bastante estáticas o con movimientos de plano milimétricos. No es el Fincher del principio, que hacía como locuras con la cámara, como en La habitación del pánico, que giraba la cámara y sobre su propio eje y metía la cámara como a través de las paredes. Yo creo que el Fincher de Perdida, de Zodiac y de La red social me encaja con un homenaje al cine clásico. Pero vamos, seguro que va a tener cinismo y mala leche la peli por todos lados.
A mí me da miedo, o sea, creo que es una propuesta muy, muy arriesgada,
Pero yo me alegro de que Fincher haga algo distinto. A mí me parece bastante distinto a lo que estamos acostumbrados a ver por su parte. Y vamos, yo tengo la sensación de que me la voy a comer con patatas, eso, porque parece distinta. Pero bueno, si... Bueno, si queréis decir algo y ya pasamos a la siguiente película. Sí.
Nada, yo suelo decir que es genial que los directores hagan cosas distintas, pero yo de verdad que vendo mi alma al diablo porque Fincher haga otra peli de crímenes, que haga otra vez Perdida o que haga otra vez Millennium o... Vamos, que le doy lo que quiera.
Pero esto no sé si tenía un rollo... O sea, he visto el tráiler una vez, ¿eh? No sé si tenía el rollo de crímenes, o sea, creo que también tenía un rollo de suspense que me recordaba un poco... No sé...
Sí, ¿no?
Es la historia de cómo hicieron Ciudadano Kane. No sé si habrá intriga política detrás, ¿no? Me imagino, porque hablarán de toda la historia del tipo este de la prensa, pero...
Y mucho ojo al papelón que parece que puede interpretar Gary Oldman en la película. Que también.
Pues igual hay otro Oscar para Gary Oldman, ¿eh?
No, se la van a tener que repartir entre... Anthony Hopkins, y Eddie Redmayne, o sea, va a haber nominaciones fuertes este año, y casi todo por plataformas digitales, al fin y al cabo.
Curioso, desde luego.
Anthony Hopkins, por si no, claro, es que Nacho todavía no ha salido a cines, creemos que va a estar nominado por The Father, porque ahí hace una actuación que es tremenda, la pudimos ver en el Festival de San Sebastián.
Sí que leí cosas, sí.
Y, o sea, es sorprendente aquello.
Bueno, pues ahora vamos cambiando de tercio para hablar del siguiente título, que yo creo que aquí lo ha visto Nacho principalmente, nosotros todavía no nos hemos podido acercar a ver, pero es el documental de Eso que tú me das, que ha dirigido Jordi Évole, sobre Paul Donés, el cantante de Jarabe de Palo, que ha sido uno de los títulos que mejor está funcionando ahora en salas de cine, dentro de lo que podemos decir es que es esta situación sangrante para las salas.
De hecho, la fui a ver el domingo y estaba la sala llena. Pero llena dentro de que la aforo es el 50%, pero llena. Vamos, en segunda fila había gente y todo. Sí, sí. Bueno, a mí es que me gusta mucho Salvados y lo que hace Évole en general, por dos razones. Primero, porque encaja dentro de las cosas que yo pienso y uno siempre acude a la televisión intentando ver reforzado lo que sus opiniones. O sea, que eso siempre es como reconfortante. Y por otro lado, porque me parece que son los que tratan el formato televisivo de una forma más noble. Es decir, ruedan los capítulos de Salvados que da gusto verlos. Es una cosa que de verdad es un ejemplo a seguir y que yo personalmente en televisión no veo en ningún, absolutamente ningún otro programa. Y de hecho es el único programa de televisión que veo.
Salvados se ha llevado premios por dirección de fotografía en
De hecho,
en
la dirección de fotografía cuando entrevistaron a Nicolás Maduro es espectacular para esa entrevista, no sé si la visteis.
Todas las entrevistas que hacen, las hacen cuidadísimas, las presentaciones que hacen las entrevistas, hay una cabeza ahí detrás, no es televisión hecha a lo loco de cojo la cámara y salgo, y programas que la han intentado imitar, o sea, es que no, por ejemplo, el que hizo Chicote, que no me quede mal Chicote, pero lo vi porque lo vendían como que es el Salvados, pero de las cocinas, este que hizo las residencias, aquello no, eso no era lo mismo, por cómo está ejecutado. Entonces eso, pues fui a verlo y también porque... A ver, Pau Donés, yo que soy más viejo que vosotros, es una...
Que tiene cara aquí de un niño de 30 años, o sea, que tampoco...
No, pero claro, pero yo tenía el disco, el segundo que sacó lo tenía y lo escuché mucho, el de Depende. El primero no lo tuve porque me lo prestaron, pero también lo oí muchísimo, lo tenía en cinta. Y me pilló pues esos discos pues con 15 años o 16 años. Entonces es que... Cuando murió fue una cosa como muy fuerte y yo es que esta entrevista la quería ver, no por el morbo, sino por, pues no sé, por poder escuchar a esta persona hablar de lo que le estaba pasando y encima en los trailers que mandaban le veías como una forma como muy reposada, haciendo reflexiones súper interesantes y a mí me parece muy enriquecedor. Sí que es cierto que dentro de lo bien que rueda Salvados, que rueda Évole y no sé cómo se llama el codirector, Ramón Lara, creo.
Ahora lo busco.
Esta se nota que no podían hacer lo que querían. Es decir, parece ser que Pau Donés les llama por teléfono y a los 5 días están en su casa grabando y es el menos cinematográfico de los que ha hecho.
Quizás por las prisas, ¿no?
Pues porque no, por la falta de tiempo y porque no puedes poner a este hombre, no le podían poner a pasear. De hecho, intentan hacer una cosa, se ve en el cartel, entonces no es spoiler, se le llevan a una en un momento dado a un paisaje, pero ves, te enseñan la preparación de cómo hacen eso y dices, es que no pueden hacer nada con... Está muy débil en la entrevista, murió 2 semanas después.
Tenía cáncer, si no me equivoco.
Sí. Sí, no sé de qué alcance, pero vamos, que él sabía desde el principio, bueno, parecía que lo cuenta en la película, que parecía que lo había ganado, pero ya cuando, un año antes, ya le dijeron, mira, esto ya, no, tarde o temprano va a ser esto lo que, de la causa de tu muerte. Pero eso, la película es extrañamente positiva y la ves con un nudo en el estómago, pero es muy positiva y escucharles es casi hasta reconfortante en algunos momentos. Es divertida también en otros momentos. Yo creo que se ve muy bien.
Y dirías
y bueno,
que...
También yo fui eso porque soy fan de Évole y de Pau Donés.
Dirías que... O sea, porque claro, este tipo de documentales que, bueno, van sobre músicos, a mí me gusta que salgas del cine o de donde la estés viendo... Y como que conozcas de manera más cercana, que te aporte algo sobre la persona del músico en cuestión. ¿Dirías que te ha aportado algo sobre él como persona?
Sí, pero él no, sí, desde luego que sí. Pero bueno, tampoco entra mucho en su rutina artística. Casi es una entrevista como más, más filosófica.
Sí, 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 por eso. O sea, sí. Realmente cuando yo digo que te pero aporte sí, algo sobre sí. Él, no tiene por qué ser sobre su vida, sino quién es, qué hace, ¿no? O sea, cuáles son sus preocupaciones, sus miedos, ¿no? Ese tipo de cosas es interesante saberlas, conocerles. Yo creo que es la razón por lo que se hace una cosa así.
Y es por la razón, él lo explica, es por lo que lo pide. Dice que bueno, que está en un momento en el que él quiere dejar como... un testigo de lo que él piensa frente a la situación que está viviendo. Y él mismo lo pidió hacer la entrevista. Lo dice Jordi Évole al principio. Es la primera vez que hago una entrevista en la que me han llamado para que yo la entreviste. Y no he sido yo el que ha estado detrás para conseguir la entrevista. Uh-huh. Y sí, sí, vamos, desde luego que merece la pena verse. Sí que hay que tener en cuenta que no es... Es un programa de televisión. Es decir, sigue el formato de Salvados. Son 65 minutos. Es la entrevista... Y ya está, es decir, no es un documental cinematográfico. Y yo creo que lo están exhibiendo pues porque han visto la posibilidad de hacerlo porque en Málaga les cogieron y les seleccionaron la película y han visto como el hueco para hacerlo y hacer algo bueno de ello, porque las entradas van destinadas a una causa benéfica. Pero bueno, que no nos engañemos, que no es Man on Wire, no es un documental.
Sí, entiendo.
Así como o puro. Uh-huh.
Pues con esto yo creo que podemos saltar a un tercer título que queríamos comentar contigo, Nacho, que es Never, Rarely, Always, Sometimes, que por desgracia hace ya unas semanitas que salió de las carteleras de Cantabria, pero que supongo que en breves estará disponible en venta digital, en Blu-ray y tal, y que animamos a que la gente la compre, porque es uno de los títulos indie más importantes del año, que cuenta la historia de una chica que tiene que viajar desde Minnesota hasta Nueva York para realizar un aborto sin que se enteren sus padres. Es una película que habla del desconocimiento de que todavía existe en ciertas zonas rurales sobre la situación de un embarazo y los abortos y lo que es legal, lo que no es legal, lo que se puede o no se puede hacer, sitios donde todavía sigue teniendo la religión mucho mucho peso, mucha influencia sobre ello, y también sobre una visión anticuada de la mujer que se queda embarazada, ¿no? De cómo se la trata. No, por aquí yo sé que esta película ha gustado mucho y a mí me pareció muy valiente, ya lo hemos dicho yo creo en otros programas de La Llave Azul, cómo se acercan sin pretensiones políticas a ello desde una visión mucho más humana. Alberto.
Bueno, yo he de decir que cuando Nacho me dijo que le iba a ver, temí por mi vida, porque la frase de Nacho fue como ayer leí vuestra crítica, no sé qué, voy a ir a verla hoy con Álvaro, espero que esté bien. En plan, espero que no hagáis perder mi tiempo. Y yo, bueno, Nacho, no lo sé.
Soy un manipulador emocional, lo siento, perdón.
Yo siempre he tenido esta película y lo mucho que me... Fue la última película que vi en el Festival de San Sebastián y yo salí encantado. Ya lo he dicho aquí, lo he dicho en Twitter, en Instagram. Y me parece un auténtico... No un peliculón, pero creo que sí está muy bien y se llega a empatizar bastante bien con los personajes. Mira que tiene escenas duras en la película. Le cedo la palabra a Nacho, que es el que no ha comentado ni rajado de ella todavía en la radio.
A mí la peli me ha gustado, me gusta mucho, la recomiendo. Es una peli, es como... la peli es Juno en chunga. No sé si los siguientes conocen Juno, pero es lo mismo. Es una adolescente que se queda embarazada. Sin embargo, ella decide seguir adelante con el embarazo, y la película es como muy luminosa y demás, y esta sin embargo se va a una estética, es como ultra realista, es muy europea la peli, no se parece al cine indie americano, tiene mucho rollo europeo, pues con la cámara en mano, con esta imagen un poquito decadente, y sin embargo, bueno, sí que tiene este modo de trabajar americano, que se nota todo como muy medido y muy pensado, y a mí me parece que transmite muy bien sensaciones la peli. O sea, esta sensación de no haber dormido que tienen los personajes en 2 días, lo transmite muchísimo, de estar de viaje y estar en una estación esperando a que llegue tu autobús, o el miedo de llegar a una ciudad nueva y grande de noche por primera vez. Son cosas que yo las veía y me impactaron de una forma emocional muy muy fuerte. Y luego eso, pues últimamente sí que hay películas que a mí me está resultando muy interesante, las películas que están hablando del paso a la vida adulta desde situaciones tremendamente incómodas para los personajes y realistas. Es decir, estamos tan acostumbrados a ver adolescentes felices, como Juno, por ejemplo, y a niños felices, que de repente ves películas como esta o como Eighth Grade, que está en Netflix y que todo el mundo debería verlo hoy mismo, y me parece que es como una manera de acercar a los adultos, es decir, es que los adolescentes lo pasan muy mal, francamente mal, y como reaccionemos a este momento de sus vidas les va a marcar el resto de la suya. No sé, me parece que esa línea de trabajos que se está haciendo es muy positiva, ¿no? De intentar acercarnos desde un punto de vista realista a estos jóvenes en estos momentos traumáticos de su vida.
Uh-huh. Y además valoro, ya digo, lo comentaba justo antes, como la visión que se tiene de todavía en algunos sitios de la mujer como casi bastante despectiva, una chica que se queda embarazada, que aunque no hacen un hincapié muy grande en ellos, es algo más sutil, pero que te queda bastante claro, más claro que yo creo que si te lo dijeran directamente, de cómo se la mira una persona que eso, que se ha quedado embarazada.
Bueno, sí, es que es un Me Too, esto también es un Me Too, la película, es como, de hecho, hay un momentito en la peli que yo digo, jope, se van a pasar un poco, no sé si acordáis de Precious, la peli este que ganó el Oscar a Mejor Guión, que a mí no. Me parecía casi obsceno, ¿no? Porque era una chica que tenía sobrepeso, que era negra, que el padre la violaba, que tenía sida, que no sabía leer, que es como, son muchas cosas, ¿no? Y viendo esta peli, hay un momentito que digo, jope, cuidado que se van a pasar, pero se quedan ahí justo en la línea, que es que a ellas les pasan todo lo denunciable por todo lo que el movimiento Me Too ha estado denunciando, ¿no? Cómo les trata el jefe, lo de que les toca la mano cuando les da el dinero, es una cosa súper turbia. El tema de cómo la tratan en la clínica de aborto, cómo la trata el padre del niño que lleva. Y ya para mí eso, el punto en el chico que conocen de viaje, que es muy chungo todo eso. Y para mí el puntito este de cuidado no os paséis fue cuando estaban en el metro, que no digo que no pase, que seguro que pasa y seguro que les podría haber pasado perfectamente, pero cuando van en el metro se quedan dormidas y se despiertan con un hombre masturbándose mientras les mira. Es decir, la película también busca concienciar con todos estos pequeños abusos que sufren las mujeres adolescentes a día de hoy. Y es otro valor más que tiene la peli. Y luego la escena que da nombre a la película, eso es tremendo.
Sí. Es una escena que además tiene un poder emocional tremendo.
Uh-huh. No sé, a mí me parece un plano fijo. No sé cuánto dura el plano, a lo mejor dura 2 minutos y medio.
Sin hacer spoiler, recordemos de lo que ocurre para la gente que la vea.
Es un plano fijo en la que solo es la protagonista y la están haciendo preguntas. No voy a contar más, pero es que es muy bestia. O sea, tiene una carga emocional que es dura. Es dura. Y creo que esa situación es así. Es decir, es muy simple, pero es que creo que la situación es esa.
Es que es una protagonista que la peli va de que ella no se quiere abrir y de que ella no quiere contar lo que le pasa por la cabeza a nadie. Y casualmente conoce a una chica, tiene una amiga que dice, bueno, aunque tú no te abras, yo a tope contigo hasta el final. Y tiene esa suerte. Y esa escena es el momento en el que ves lo que hay debajo y ves por qué no se quiere abrir y sin llegar a contar nada lo ves todo. Y bueno, esa escena es espectacular, vamos.
Uh-huh. Y muy dura. Yo creo que las de... Mira que tiene escenas que físicamente, por lo que hace la escena del espejo, que también es como muy desagradable, pero yo creo que realmente
esa escena que
es verbal, es de las más... las que más te encogen, que es como... Uf, qué incomodidad.
Uh-huh. Es que la película tiene un sentido
narrativo... Qué dificultad para mirar a la pantalla, yo creo. Que es lo que busca, también enfrentar al espectador a ciertas realidades.
Y de una forma como muy, muy elegante, porque la película es muy sutil siempre y con 3 pinceladas te cuenta, por ejemplo, la relación que tiene ella con el padre, te la cuenta, te dice 2 cosas y ya sabes lo que tiene ella en casa y por qué no se puede abrir en casa. Y eso con todo. Y no, la verdad es que es una película que es interesantísima como está planteada y demás. Y es curioso porque la ves y la película no tiene conflicto, ¿no? Es decir, que le dicen, tienes que ir ahí, si quieres hacer esto, tienes que ir ahí, y ella va y lo intenta hacer, ¿no? Pero no tiene el conflicto de debo hacer esto, no debo hacerlo, es como la meta está clarísima. Y sin embargo estás todo el rato entregado por lo sugerente que es la peli. Uh-huh.
Sí, desde luego, una de las apuestas indie más gordas que ha salido este año, me parece que de primera salió en Sundance y virtualmente ya ha salido en Estados Unidos y que esperemos que pueda hacerse un hueco en los próximos Oscars, porque es cierto que tampoco está teniendo ahora un run enorme entre público o académicos. Yo creo que igual esta película le hubiera merecido más, incluso al poder estrenarse por estas fechas en Estados Unidos, pero que esperemos que tenga un recorrido bastante amplio, ¿no? Y de aquí ya entramos en la recta final del programa, nos quedan 5 minutos exactos de programa, así que aquí os dejo a vosotros si queréis empezar a dar alguna recomendación para el fin de semana, para cerrar el programa. Puede ser una película que esté en plataformas, que esté en cines, que puedan comprar en Blu-ray o DVD, porque todavía recordemos que es una opción muy válida. No sé si os pillo un poco de sopetón, si queréis empiezo yo a dar alguna recomendación, o si queréis...
Estaba leyendo ahora, porque no lo sabía esto todavía, y es que el miércoles que viene, lo voy a recomendar todavía sin verlo, estrenan aquí en los cines de Santander, en versión original subtitulada, el cortometraje de Almodóvar, La Voz Humana. Que agradezco que, bueno, que se vaya a proyectar en cines y más aquí en Santander. Este tipo de cine y más un cortometraje no suele llegar.
A ver, sobre todo siendo Almodóvar, yo creo que tenía bastantes papeletas para llegar, pero me alegro de que podamos ver el último corto de Almodóvar en las salas de cine. No sé si, Nacho, quieres dar alguna recomendación para los oyentes, o te pillamos muy en su
Bueno, es que tampoco voy a ser muy concreto, pero mi recomendación es huir de las sugerencias inmediatas de Netflix. Yo creo que estamos ahora mismo, y de cualquier otra plataforma, pero estamos como totalmente bombardeados por la película de la semana, la serie de la semana, la peli que tienes que ver ahora, y nos estamos comiendo TV movies, ¿vale? Telefilms malos, que nos está enchufando Netflix. Justo esta semana ponen la del el juicio de los Chicago, de los 7 de Chicago, que es así que me parece que está bien ver. Pero yo sobre todo recomiendo huir un poco y verte alguna peli que te han dicho buena del año pasado y cosas así, porque me parece que vivir en lo una oportunidad que tenemos ahora, que hay menos películas y menos estrenos, es huir un poco de la urgencia de ver lo que está hablando todo el mundo y hacer un poquito más de pozo. Entonces, por ejemplo, como han puesto en Netflix hace poquito, no es una peli de Netflix, la de 8th grade, la de octavo curso, sabiendo que la peli no es muy positiva, sabiendo que es un poco deprimente, pero que está fenomenal, os recomiendo ver esa. Y bueno, últimamente, cuando la gente me pregunta qué película ver, recuerdo que en Amazon Prime está Puñales por la Espalda, que ya la habrá visto muchísima gente, pero es la peli más recomendable, que sabes que le va a gustar a todo el mundo, y porque la peli está súper bien, es entretenida y encima es un pepinazo de peli, pues ahí la tenéis, en Amazon Prime.
Bueno, por lo que ibas diciendo, recordar a la gente que todavía en Twitter, en redes sociales, existen cuentas que se dedican a informar sobre todo lo que se añade diariamente a las plataformas y que de vez en cuando aparecen joyitas o cosas que no te salen en los menús de arranque de Amazon o de Netflix, pero que te enteras que están en estas plataformas por ello, por estas páginas. Entonces, que la gente sepa que puede descubrir títulos por páginas que están informando diariamente de aquello que se sube a plataformas, ¿no? Entonces,
yo sigo esas cuentas y me voy haciendo listas de...
Claro, es que es la clave. Entonces, de ahí salen cosas bastante interesantes, ¿no? Para ver en plataformas. Y iba justo, mira, por recomendar en Amazon, ya que he mencionado Amazon, una de las cintas que estuvo nominada a los premios Oscar de hace unos años, de 2016, Lion, la dejo aquí como recomendación, no puedo hablar mucho de ella, Dev Patel y Rooney Mara de protagonistas, porque tenemos que ir cerrando ya este programa. Así que, Nacho Solana, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Alberto Blanco, muchas gracias a ti también.
A vosotros, y esperamos tener aquí a Nacho muchas veces más.
Y con esto nos despedimos. Hasta la semana que viene. Ready.
back down to familiar space.